Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa Australia en Español de SBS Audio. Es un placer compartir contigo en este día. En este viernes 31 de enero de 2025, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos.
Y desde el norte de Sydney, tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos sobre la inflación y la posible baja en las tasas de interés en Australia en este mes de febrero, cuando el Banco de la Reserva se reúna para analizar las cifras. También te contaremos de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar 30.000 migrantes indocumentados a Guantánamo, en Cuba. Y hablaremos de la comida mexicana y también latinoamericana en general y su auge en Australia, lo que también está teniendo consecuencias en la agricultura de nuestro país, que se abre a producir nuevos productos de otros países, como el maíz. Tendremos deportes y mucho más en SBS Audio Australia en Español, pero antes vamos al boletín de noticias del 31 de enero de 2025 con Esther Lozano.
El gobierno defiende su trabajo en la lucha contra el antisemitismo en Australia. Donald Trump culpa a las iniciativas de diversidad de un accidente aéreo mortal en Estados Unidos. Y Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidan su poder absoluto en Nicaragua tras una reforma constitucional aprobada este jueves. Estos son los titulares del viernes 31 de enero. El gobierno federal ha seguido defendiendo su historial de lucha contra el antisemitismo tras el hallazgo de una caravana cargada de explosivos en Sydney y una serie de ataques vandálicos e incendiarios. Peter Dutton ha declarado que el aumento de los ataques ha sido totalmente previsible, argumentando que ha habido una falta de acción. Pero el ministro de Defensa, Richard Marles, ha dicho a Channel 9 que el gobierno está haciendo todo lo posible para apoyar a las agencias que investigan los incidentes y denunciar la creciente incidencia de ataques en todo el país. Por su parte, el ministro Chris Bowen ha tenido un mensaje similar en su aparición en Channel 7.
If you look at antisemitism, we have outlawed anti-doxing. We are strengthening the hate laws.
Si nos fijamos en el antisemitismo, hemos prohibido la publicación de información confidencial, estamos reforzando las leyes de odio, hemos prohibido el saludo nazi, todo cosas que el Partido Liberal tuvo la oportunidad de hacer, pero se opusieron a nosotros en materia de publicación de información confidencial. Y cuando Susan Lee y Peter Dutton estaban en el poder, en realidad querían suavizar nuestras leyes de odio, deshacer el artículo 18C de la Ley contra la Discriminación, que es la ley que detiene las leyes de odio racial. Así que hemos estado actuando en todas estas cuestiones, trabajando con comunidades de todos los ámbitos, decía el ministro Chris Bowen. Y en el exterior, Donald Trump ha sugerido que las políticas de diversidad e inclusión han sido un factor que contribuyó al accidente en el que se teme que murieron todos los ocupantes de un avión de American Airlines y un helicóptero del ejército estadounidense cerca de Washington. El presidente Trump ha utilizado un improperio para criticar específicamente a Pete Buttigieg, que fue secretario de transporte del expresidente Joe Biden.
He's just got a good line of bullshit. The Department of Transportation.
Tiene una buena línea de estupideces. El Departamento de Transporte es una agencia gubernamental encargada de regular la aviación civil. Bueno, él lo dirige con 45.000 personas y lo ha llevado a la ruina con su diversidad, decía Donald Trump. La causa del accidente aéreo aún no está clara y no hay evidencia de que los esfuerzos por diversificar la fuerza laboral federal hayan comprometido la seguridad aérea. Expertos en seguridad, defensores de los derechos de las personas con discapacidad y miembros del Congreso han denunciado de inmediato los comentarios del presidente republicano Trump, incluido el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.
Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories.
Mire, una cosa es que la gente en Internet lance teorías conspirativas y otra muy distinta es que el presidente de los Estados Unidos lance especulaciones ociosas mientras todavía se están recuperando cadáveres y se sigue notificando a las familias. Es algo que te revuelve el estómago, decía este miembro del Senado. Y decenas de refugiados que llegaron a Australia en barco hace una década y que se esperaba que se reasentaran en los Estados Unidos se han visto afectados por la congelación de los programas de refugiados por parte de la administración Trump. El periódico The Guardian informa que el Departamento del Interior está esperando más asesoramiento del gobierno de los Estados Unidos sobre su programa de reasentamiento, que había sido suspendido por una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero. Se entiende que la situación involucra a menos de 30 personas. Al parecer, sus casos se encuentran en varias etapas del proceso. Y México ha pedido a Google incluir en su buscador mapas de la América mexicana, como se denominaba el norte del continente en el siglo XVII. Esto después de que la plataforma Google aceptara cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, tras una petición del presidente Donald Trump. El gobierno mexicano planteó su pedido a Google en una carta divulgada este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum. En su misiva, el gobierno mexicano señala que si Google cambia el nombre del Golfo, deberá ser únicamente en sus servidores en Estados Unidos y con respecto a la plataforma continental de ese país. Y como adelantábamos en titulares, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidaron su poder absoluto en Nicaragua tras una reforma constitucional aprobada este jueves. Ortega, presidente desde el 2007, y Murillo, quien sube de vicepresidenta a copresidenta, controlarán todos los poderes del Estado. La reforma extiende el mandato presidencial de 5 a 6 años. También oficializa la suspensión de la nacionalidad nicaragüense a los considerados traidores a la patria, como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años. Ortega, ex guerrillero de 79 años, y Murillo, de 73, han sido acusados de instaurar una dictadura familiar. La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU expresó su profunda preocupación por los retrocesos en libertades civiles y políticas que esta reforma podría implicar. Ortega y Murillo radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas del 2018, cuya represión dejó 320 muertos, según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Y seguimos en el exterior. Dominique Pélicot, el francés condenado por drogar y violar a su esposa inconsciente y por invitar a otros hombres a hacer lo mismo, es ahora sospechoso de otros casos de agresión y asesinato. Las autoridades francesas han confirmado que Pélicot ha sido interrogado por un juez de instrucción especializado en casos sin resolver. Uno de los casos involucraba a una agente inmobiliaria asesinada en París en diciembre de 1991, llamada Sophie Narm, mientras que el segundo caso es un intento de violación a mano armada de otra agente inmobiliaria en un suburbio de París en mayo de 1999. La abogada de Pélicot, Beatriz Sabarro, dice que él niega cualquier implicación en el asesinato, aunque reconoce haber conocido a la otra mujer y haber intentado desnudarla. Y de vuelta en Australia, organizaciones de rescate marítimo instan a las personas a no mezclar el consumo de alcohol con el disfrute del mar. Esto a raíz de los datos que muestran que una cuarta parte de las personas que se han ahogado en todo el país tenían niveles elevados de alcohol en sangre. Swimming Australia está lanzando una nueva campaña con personajes del programa de televisión Bondi Rescue para promover mensajes de seguridad que enfatizarán el riesgo de nadar bajo los efectos del alcohol. El socorrista de Bondi Rescue, Anthony Harris Carroll, dice que las personas deben aprender a ser responsables en el agua y cuidar la seguridad.
We are so lucky in this beautiful land. Somos muy afortunados en esta hermosa tierra, ya que nuestras costas ofrecen un lugar con agua increíble y todos quieren disfrutarla. Lo que me resulta difícil es que tanta gente quiera beber alcohol y lanzarse al agua. Eso es muy peligroso. Todas las personas que he rescatado en mi vida, lo que equivaldría a unas 2.000 personas, habían bebido alcohol, decía este socorrista de Bondi Rescue. Y los incendios siguen fuera de control en el flanco occidental del Parque Nacional Grampians, en la región de Victoria. Se ha instado a los residentes a que abandonen el lugar o controlen las condiciones mientras los equipos trabajan en la contención. Los voluntarios de la Autoridad de Bomberos del Condado han pasado al menos las últimas 24 horas quemando fuego entre las ciudades occidentales de Dunkeld y Cavendish para crear cortafuegos en el sur de Grampians antes de las altas temperaturas previstas para este fin de semana. La portavoz del Centro de Control Estatal, Regan Key, dice que su objetivo es minimizar los posibles impactos de los días más cálidos que se esperan durante el fin de semana y la próxima semana. La Comisión Electoral Australiana se dispone a intensificar sus esfuerzos para involucrar a los electores en zonas remotas antes de las próximas elecciones federales de este año. Las autoridades afirman que la participación electoral en las regiones remotas del territorio del norte sigue siendo una preocupación clave antes de las elecciones que deben celebrarse en mayo. Esto se produce después del fallido referéndum sobre la voz al Parlamento y de unas elecciones territoriales en las que acudieron menos de la mitad de los votantes del interior. La comisaria electoral adjunta, Kat Gleeson, ha dicho a NITV News que están deseosos de mejorar estas cifras.
We review turnout.
Revisamos la participación después de cada evento electoral. Eso es parte de nuestro importante proceso de lecciones aprendidas. Estamos alertas de que el resultado del referéndum podría tener un impacto en la participación, pero no cambiaría nuestros esfuerzos para impulsar una alta participación independientemente del evento electoral que esté sucediendo, decía la comisaria electoral adjunta Kat Gleeson. La campaña nacional de vivienda Everybody's Home ha pedido un mayor apoyo gubernamental para los inquilinos con los ingresos más bajos, ya que las nuevas cifras revelan que 2 de cada 5 están en situación de estrés por el alquiler. El último informe de servicios gubernamentales de la Comisión de Productividad muestra que la mayor proporción de inquilinos en esa situación se encuentra en el territorio de la capital, con un poco más del 50% de los receptores de pagos de asistencia para el alquiler de la Commonwealth en situación de estrés por el alquiler, seguido de un 44% en Nueva Gales del Sur y un poco más del 42% en Queensland. La portavoz de Everybody's Home, Mai Assis, dice que las cifras resaltan la necesidad urgente de reformar el plan de asistencia para el alquiler. Dice que aumentar la tasa del pago daría un respiro muy necesario a los inquilinos que lo están pasando peor. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado y 33 grados de máxima. Adelaide, sol con 32 grados. Melbourne, nubes parciales y 24 grados. Canberra, nubes con 28 de máxima. Brisbane, nubosidad variable con 32 grados. Y Sydney, nubes con 27 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Bienvenido nuevamente a Australia en Español de SBS Audio, tu programa que se transmite en Australia y el mundo. Y te recuerdo que nos puedes seguir con por radio análoga y digital, también en la televisión, a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y también por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar todos los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. Y en este viernes 31 de enero de 2025 hablaremos del auge de la comida mexicana y latina en general en Australia y cómo eso también ha tenido un impacto en la agricultura, pues cada vez más productores apuestan por cultivar productos de países latinoamericanos, como nuestro maíz. Te contaremos también de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar alrededor de 30.000 inmigrantes indocumentados a Guantánamo, en Cuba. Tendremos deportes y mucho más, pero comenzamos hablando de economía australiana, pues se ha anunciado recientemente que la inflación ha bajado en el último trimestre de diciembre, y eso podría impactar en una reducción de las tasas de interés. Soy Claudio Vázquez y esto es SBS Audio, Australia en Español. La inflación subyacente ha caído en el trimestre de diciembre a su tasa más baja en 3 años. Las cifras de inflación en Australia, reveladas el miércoles, dieron a muchos economistas motivos para creer que el Banco de la Reserva podría tomar medidas para reducir las tasas de tipo de interés, lo que impactaría, por ejemplo, en una reducción de las hipotecas de viviendas. La inflación subyacente o underlying inflation del trimestre de diciembre se ha reducido hasta el 3,2%, la tasa más baja desde finales de 2021, según la Oficina de Estadísticas de Australia. En el trimestre anterior se situó en el 3,6%. Mientras tanto, el índice de precios al consumidor subió un modesto 0,2% en el trimestre de diciembre y un 2,4% anual. Estas cifras podrían dar señales de alivio potencial para los propietarios de viviendas después de 3 años de aumento de los tipos de interés. Por otra parte, la decisión de rebajar las tasas o tipos de interés también podría impactar positivamente en las posibilidades del primer ministro Anthony Albanese de entrar en unas elecciones federales con un arma de campaña muy potente, como es algo de alivio para el bolsillo de algunos australianos. Es una noticia bienvenida. Es indicativo del duro trabajo que ha hecho el gobierno en lo que se refiere a una gestión económica responsable, decía el primer ministro Anthony Albanese. El tesorero Jim Chalmers también dice que estas cifras representan una buena noticia.
The fight against inflation is not yet over.
La lucha contra la inflación aún no ha terminado, pero estos son signos increíblemente alentadores de que estamos superando este reto de nuestra economía, decía el tesorero Chalmers. Aunque no desea intervenir, Chalmers piensa que ahora es el turno del Banco de la Reserva de hacer su labor. No voy a hacer ningún tipo de comentario que pueda confundirse con dar consejos gratuitos al Banco de la Reserva Independiente o hacer predicciones, decía el tesorero federal. Los tipos de interés empezaron a subir durante la última campaña electoral federal. En 2022, el entonces tesorero Josh Frydenberg se mostró esperanzado en la resiliencia de la economía y también de los australianos.
So I have great confidence in the state of the Australian economy right now.
Así que tengo una gran confianza en el estado de la economía australiana en este momento, pero también en la capacidad de los hogares australianos para hacer frente a los retos a los que se enfrentarán, decía el entonces ex tesorero Josh Frydenberg. Esa fue la primera de las 13 subidas de tipos de interés que ha llevado a cabo el Banco Central para controlar la subida de los precios debido a la inflación. La inflación subyacente alcanzó un máximo del 6,8% y se ha mantenido por encima de la banda objetivo desde entonces. Economistas como Cheryl Murphy de EY Oceania creen cierta la posibilidad de una bajada de los tipos de interés el mes que viene. Sin duda, abre la puerta a un recorte de tipos que podría no haber existido antes. La única advertencia que yo pondría es que el número de la inflación no es el único número que el Banco de la Reserva está mirando, decía el economista Murphy. Aunque el tesorero Jim Chalmers es también optimista respecto a esto.
Inflation is down, wages are up.
La inflación ha bajado, los salarios han subido y el desempleo es bajo y se han creado 1.1 millones de puestos de trabajo, decía el tesorero Chalmers. La portavoz de finanzas de la oposición, Jane Hume, dice que no todo el mundo está sintiendo los efectos de esas cifras.
If people out there are feeling poorer, it's not all in your heads.
Si la gente allá afuera se siente más pobre, no es solo eso en su cabeza. De hecho, somos más pobres. Eres más pobre que hace 3 años, decía Hume de la oposición. Dentro de unos meses se convocarán elecciones federales y los candidatos utilizarán las cifras económicas para apuntalar sus campañas. Aunque los economistas se muestran cada vez más preocupados por la posibilidad de que la reducción de los tipos sea efímera y no tenga un impacto real en el costo de la vida aquí en Australia. Y para ahondar en este tema, esta mañana conversé con el economista Charlie Ríos, quien nos habla de la posible bajada de las tasas de interés.
Muchísimas gracias por la llamada. Está pintando como si va a bajar la tasa de interés y la gran mayoría de los comentaristas indica que va a reducir. 3 de los 4 bancos principales están a favor de que va a caer la tasa de interés en el Banco de Reserva. Muchos comentaristas ya vienen por meses indicando que tiene que bajar, pero al fin y al cabo la decisión es del gobernador del Banco de Reserva, quien, muchos no sé si saben, va a cambiar la administración, o sea, cómo se administra la tasa de interés. La decisión de febrero va a ser el último por este grupo y va a cambiar para abril. Entonces, se puede pintar como si no baja en febrero, está prácticamente asegurado para abril.
Y Charlie, justamente respecto a eso, porque como tú dices, ¿no?, todo indica que se van a bajar las tasas, pero si pasara algo contrario, ¿tú crees que primeramente que aumentaría el descontento y la decepción en la gente, pero también existe otro mecanismo que no sea solamente la inflación para medir o para evaluar si las tasas deben bajar o no, sobre todo considerando el alto costo de la vida y que también hay, por ejemplo, ¿no?, ayudas gubernamentales que si bien podrían aliviar el bolsillo de la gente, también hacen aumentar la inflación?
Si miramos a los marcadores que tenemos, existe el lunes que viene va a salir el Building Approvals, o sea, la cantidad de viviendas que se están construyendo. El mismo día el Retail Trade, o sea, cómo van las ventas de pormenor. Después están saliendo el jueves que viene International Trade, que esto va a ser un marcador para el Banco de Reserva, cómo va el intercambio de productos en el extranjero, o sea, la venta y la compra. Y cuando miramos a estos factores, cómo va la vivienda, que comúnmente indica cómo va la economía, el retail trade, cómo va el comercio interior del país, y el international trade goods, o sea, la compra y venta de productos, exportación e importación, estas tres cifras nos van a indicar primero cómo va la economía, la construcción dentro del país, el consumo dentro del país y el intercambio de productos en el extranjero. Este último es algo impactante y cuando miramos a cómo va el dólar, que últimamente está en 62 dólares, o sea, 100 dólares australianos te da 62 dólares americanos, y lo que estamos viendo es una reducción en el valor del dólar australiano, que es bastante beneficioso para una persona en el extranjero que quiere comprar productos australianos, pero para un australiano que quiere salir a viajar a otros países se encuentra más difícil, que tiene que poner más dinero, y más allá, si lo miramos en el aspecto comercial, cuando como Australia principalmente exporta materia prima, importa los otros productos, lo que esto va a indicar es que nuestra inflación puede subir simplemente por el cambio del dólar, que últimamente se está reduciendo, y si se está bajando, hay comentaristas que hablan que puede llegar hasta 59 dólares. Entonces, estos son las cifras que pueden resaltar a la gobernadora e indicar, tal vez febrero no es el momento todavía, pero faltan unos cuantos días hasta que se pueda saber. Pero la inflación ha sido mejor de lo esperado, creo que es 2 puntos menor de lo esperado por el Banco de Reserva. Básicamente ya está pintando como es muy probable que se reduzcan la tasa de interés por 25 puntos bases, o sea, 0.25%.
Y Charlie, bueno, tú comentabas algo sobre el panorama económico y bueno, bien dijiste que todavía van a llegar todos los informes, los reportes, ¿no?, sobre diferentes ámbitos de la economía australiana, pero ¿Qué se espera en este año en materia económica, considerando sobre todo la mejora en las relaciones con China, ya que es un gran socio comercial de Australia, pero también cierta sombra de desestabilización que podría llegar a partir de alguna de las medidas anunciadas por Donald Trump y que podrían desatar una guerra económica en el mundo? ¿Puede Australia quizás aprovechar alguna de las circunstancias, o quizás más bien tiene que cuidarse de las repercusiones de olas, digamos, de desestabilización o problemas económicos en el mundo?
Bueno, si hablamos del mejor relaciones con China, sí existe, pero todavía hay que mirarlo con cautela, porque cuando uno revisa las cifras de China, su economía no está yendo del todo bien y no es tan positivo la información que sale. Entonces, lo que tenemos que considerar es un posible mejores relaciones con China económicas, pero que su economía va a disminuir en el consumo y de esa forma reducir la importación de productos australianos. O sea, nuestras exportaciones van a sufrir tanto contra China, y si Donald Trump impone tarifas contra Australia, también va a sufrir. Entonces, si lo miramos en términos medios, o sea, el próximo 1, 2, 3 años, es muy probable que la economía australiana, que principalmente es exportación de materia prima, sea comestible, sea minerales, puede reducirse. Entonces, el pronóstico no es muy bueno en ese respecto, tanto con el consumo de China y tanto como las tarifas de Estados Unidos. Entonces, si Australia quiere mejorar relaciones con Estados Unidos, debe mediar algo con Donald Trump y su equipo para que no existan tarifas o que esas tarifas sean lo más mínimo posible.
Y Charlie, tú anteriormente mencionaste también el problema de la vivienda, ¿no? La crisis que estamos viviendo en toda Australia respecto, bueno, al alto costo de adquirir una vivienda, de los alquileres y también la falta, ¿no?, de estos lugares para vivir, que ha desatado diferentes medidas de parte del gobierno en cuanto a migración, por ejemplo. Pero, Charlie, aquí vemos un problema que es de difícil solución, y si bien, digamos, que tanto el gobierno como la coalición están de acuerdo, y otros partidos, ¿no?, en construir más casas porque hay una necesidad, no hay personas, ¿no?, para construirlas, es decir, no hay suficientes trabajadores, y los incentivos para los australianos para que estudien, por ejemplo, esos oficios, ¿no?, de trader, tampoco están funcionando. ¿Podría este problema aumentar y convertirse realmente de una crisis, como la estamos viendo todavía, no digamos incipiente, pero en algo realmente grave? ¿Y cómo también puede hacer Australia para conseguir construir más casas si estamos, como te digo, en ese problema de no tener trabajadores para hacerlas?
Ese, como se dice en inglés, un catch-22. Tenemos una parte de la sociedad que está envejeciendo, que prefiere mantenerse en su casa de muchísimas décadas. Y si miramos en los últimos 12 meses, tenemos 650.000 personas que ingresaron al país de promedio, y tenemos 930.000 personas que están recibiendo beneficios gubernamentales. Solo incrementaron 716.000 trabajos, pero de esos, solo 91.000 eran en el sector privado. Entonces, la gran mayoría no es del sector privado, es del gobierno o de servicios que provee el gobierno. Entonces, lo que estamos viendo es, tenemos una sociedad que tenemos que cambiar la economía si queremos mejorar el término de viviendas. No es un problema gubernamental, es un problema de que tenemos bajos recursos para construir las casas, y esto sube el costo de esa mano de obra y de esos productos. Algo tiene que cambiar. ¿Cómo debiese ser construir más casas? Bueno, obviamente, si el mercado ve más mano de obra para construir esas casas, sí va a reducir el precio de construir, pero no va a reducirlo tanto, porque muchos de los productos que se precisa para construir, el concreto, la madera, el hierro, todo viene del extranjero, no se produce acá en Australia. Australia exporta la materia prima y lo compra esos materiales, y de eso construimos nosotros. De cierto modo se podría hablar de manufacturar esos productos aquí en Australia, pero con el costo de energía siendo bastante alto aquí en Australia, esta es la razón por la cual hemos exportado la producción de la materia prima a otros países.
Y Charlie, para finalizar, regresándonos al tema de las tasas de interés, ¿cuándo la gente puede comenzar a sentir los efectos de una tasa de interés? ¿Son efectos que se sienten de inmediato, en semanas, en meses o en años?
Bueno, supongamos que se reduzca la tasa de interés, sea en febrero, sea en abril. Lo primero que se va a ver es que los bancos van a responder con reducir las tasas de interés de las hipotecas. Los comercios, en este respecto, no van a cambiar mucho porque las decisiones de los comerciantes es al medio o largo plazo, entonces mucho no se va a ver en cambio de comerciantes incrementar su producción o emplear más personas. El resultado va a ser más en el bolsillo de la persona que tiene hipoteca, de las personas que tienen inversiones en el mercado de viviendas. Según tengo entendido que si no hay baja antes de mayo, hay una proporción de personas que tienen hipotecas que van a tener que vender sus viviendas. Entonces, esto va a tener una buena recepción, que se reduzca en febrero o en abril. Lo que importa es cuántas veces va a reducirse la tasa de interés acá en Australia, porque cuando miramos al extranjero, Estados Unidos redució 3 veces desde septiembre, pero últimamente la decisión ayer del chairman Jerome Powell era de mantener las tasas de interés fijos, no subir ni bajar, y ellos también tienen su ideología de que tienen que mantener la inflación en 2%, que es más bajo de lo que está Australia. Y si miramos al aspecto global, Australia es apenas 1-2% de la economía mundial, entonces nos tendríamos que preocuparnos qué es lo que sucede en el extranjero también. Pensar que van a haber varias rebajas de la tasa de interés, creo que tenemos que sacarnos de la cabeza y pensar, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir con solo una rebaja por este momento hasta que se vean las informaciones en el extranjero? Y también qué es lo que decide el Banco Reserva el 18 de febrero.
Charlie Ríos, economista, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Ese era nuestro informe sobre la economía australiana. Y nos vamos ahora a una pausa comercial, pero no te vayas porque hablaremos de las decisiones de Donald Trump con los inmigrantes. También hablaremos de cocina mexicana, un reportaje muy delicioso que te abrirá el apetito. Y tenemos los deportes. No te vayas, seguimos en Australia en Español. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado diversas medidas en temas de migración, economía y geopolítica desde que asumió su cargo el pasado 10 de enero. Trump ahora ordenó a su gobierno que se preparara para enviar a 30.000 migrantes indocumentados a la base militar de Guantánamo, en Cuba, lugar conocido por ser el sitio donde Estados Unidos encarceló a supuestos terroristas extranjeros y que ha sido objeto de numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Escuchemos el informe con nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando para que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional habiliten 30.000 camas en la base naval de Guantánamo, en Cuba, para encarcelar a inmigrantes indocumentados. Esta medida ha generado una serie de reacciones tanto a nivel nacional como internacional en un contexto de políticas migratorias cada vez más estrictas. El texto del memorando habla de expandir el actual campo de detención de Guantánamo hasta su plena capacidad. Trump asegura que enviará a migrantes tan malos porque no confía en que sus países lo retengan. Así la traducción de AFP.
La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos, porque no queremos que vuelvan, así que vamos a enviarlos a Guantánamo.
La base militar de Estados Unidos en Guantánamo, ubicada en el suroeste de Cuba, ha sido utilizada históricamente por las autoridades norteamericanas para detener a sospechosos de terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Actualmente, este centro recluye a 15 personas como Khalid Sheikh Mohammed, catalogado como terrorista pakistaní y ex jefe de propaganda del grupo Al-Qaeda. La base también ha sido utilizada para detener a migrantes interceptados en el mar, principalmente de Haití y Cuba. La analista internacional María Teresa Haya examina el anuncio de Donald Trump para enviar a migrantes indocumentados a la base de Guantánamo.
y estas leyes en donde él dice, por ejemplo, que va a enviar a los migrantes a Guantánamo, es de alguna manera en el imaginario de Estados Unidos, del personaje que lo está escuchando en la mitad de su estado sin haber salido muy lejos, es tener la idea de que los migrantes son terroristas. Cuando uno habla de Guantánamo en Estados Unidos, estaban hablando de una prisión donde iban los terroristas después del 11 de septiembre. En Guantánamo estaban los criminales que son extranjeros, terroristas extranjeros, y está equiparando a los migrantes con eso.
La prisión de Guantánamo ha sido objeto de numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos. Un reportaje publicado en septiembre de 2024 por el periódico The New York Times reveló que los detenidos enfrentan condiciones precarias, incluyendo denuncias de que son obligados a usar gafas de visión opaca durante los traslados dentro de la base, que sus llamadas con abogados son monitoreadas y que algunas instalaciones están llenas de ratas. Mohamedou Esladi es ingeniero mauritano, quien estuvo en el campo de prisioneros de Guantánamo sin cargos desde 2002 hasta su liberación en 2016. Aunque afirmó haber cortado todos los lazos con Al Qaeda en 1992, las autoridades estadounidenses lo acusaron de reclutar y apoyar a la organización. Este fue su relato a periodistas.
El 4 de agosto de 2002, llegué a Guantánamo después de un viaje de 30, 40 horas de dolor y tortura. Pasé 70 días, que consistieron en interrogaciones continuas. Fui expuesto a temperaturas extremas. Fui violentado sexualmente en dos ocasiones, privado del sueño, expuesto a música estridente que dañó mis oídos. Después de esos 70 días inició otro episodio, donde un coronel me dijo que arrestarían a mi madre y la violarían. Eso me devastó.
Mientras el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, describió que el centro de detención militar de Guantánamo será un lugar para lo peor de lo peor, mientras las redadas migratorias de los últimos días generan temor en la comunidad agrícola de California.
Es mucho nerviosismo, están asustados, principalmente los que tienen niños, que no saben a dónde los van a llevar cuando los apresen.
Las bases militares de Estados Unidos han sido utilizadas repetidamente desde la década de 1970 para acomodar el reasentamiento de oleadas de inmigrantes que huían de Vietnam, Cuba, Haití, Kosovo y Afganistán. La nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, promete mano dura en materia migratoria y dice que la frontera con México es una zona de guerra.
Yo diría que cada estado ha visto los efectos de una frontera abierta y de las políticas de la administración Biden. Hemos visto un aumento de la delincuencia, pero también hemos visto un aumento de la actividad de las drogas. Vimos cómo los carteles y sus afiliados se trasladaban a nuestro estado para proliferar el tráfico.
Durante el primer mandato del presidente Donald Trump de 2017 a 2021, la política migratoria de Estados Unidos se caracterizó por medidas estrictas y controversiales, incluyendo el encarcelamiento de niños migrantes indocumentados. 500,000 de niños migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
El gusto por la comida latina en Australia crece cada vez más y en los últimos años el número de establecimientos ofreciendo comida mexicana, colombiana y peruana, solo por nombrar algunas, se ha multiplicado. Y si bien abrir mercado no ha sido fácil, muchos de estos empresarios han tenido que adaptar sus productos al paladar australiano. Hay otros que están intentando reproducir el sabor auténtico de estos platillos. Y en esa búsqueda del ingrediente perfecto hay quienes están asociándose con agricultores australianos para mostrarles la diversidad que un producto como el maíz, que es un ingrediente básico de muchas cocinas latinoamericanas, puede tener. Hoy recuperamos esta entrevista de nuestra compañera Silvia Rosas con el empresario mexicano Gerardo López, en la que abordan cómo la comida mexicana está transformando el campo australiano.
Esta tarde estamos conversando con Gerardo López, cofundador de La Tortillería. Muy buenas tardes, Gerardo. Bienvenido a SBS.
Hola, Silvia. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí.
Gerardo, tú llevas 15 años en Australia. Y en ese tiempo no solo te has convertido en un promotor de la comida mexicana con La Tortillería, también has participado en la televisión australiana con programas dedicados a México e incluso el gobierno de ese país, de México, te condecoró con la presea mexicano destacado en el extranjero por tu trabajo de promoción de la cultura mexicana. Cuéntanos cómo empezó todo, ¿por qué decidiste abrazar esta labor en un país como Australia?
Creo que como muchos, no solamente latinos, pero también gente que inmigra de otros países, una de las cosas que más extrañamos es la comida, ¿no? Sobre todo la comida que estamos acostumbrados a comer en casa. Entonces, al llegar a Australia hace 15 años, me di cuenta que aun cuando existía comida mexicana o había comida mexicana, realmente le faltaba ese toque tradicional. Ese toque casero faltaba aquí, ¿no? Entonces, cuando Diana y yo empezamos a pensar en esta idea de tratar de traer a Australia lo que estábamos acostumbrados a comer en México, ella siendo australiana, pero viviendo 2 años en México, también tenía esa curiosidad, ¿no? Pero sabíamos que en cuanto a la comida mexicana, había un elemento muy importante que teníamos que hacer a la perfección, y eso era la tortilla. O sea, la tortilla realmente y el maíz nos define como cultura en México, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de investigar en México por qué cuando íbamos a las pequeñas comunidades la tortilla sabía diferente y sabía mejor. Lo que nos dimos cuenta, y yo me di cuenta personalmente también, es que yo tenía un entendimiento erróneo. Muchas de las personas, y yo también, creíamos que la mejor tortilla era la que hecha a mano. Y no es cierto, la tortilla
Mira,
que es
mira.
buena está hecha con 100% maíz.
Así es, explíquenos un poco sobre la importancia de la tortilla en la comida mexicana de todos los días. Cuéntanos, ¿qué papel juega en los hogares mexicanos la tortilla?
Cuando tú le empiezas a preguntar a un mexicano, oye, ¿cuál de frente es una quesadilla entre un taco, entre una flauta, entre las enchiladas? Realmente todo se basa en lo mismo. Todo es, a final de cuentas, el núcleo de todo eso es la tortilla. Y la tortilla es muy importante en el día con día porque es la base de la nutrición en México.
Bueno, y una parte importante de la tortilla es con qué maíz se hace. Tengo entendido que hay 200 variedades de maíz. ¿Cuál es el maíz que usan los mexicanos para sus tortillas?
Depende de la región en la que vayas en México, el maíz que se va a ocupar para tortillas es diferente. Vamos desde el maíz blanco, amarillo, azul, que realmente es por color, pero también en cuanto a las propiedades que tienen cada maíz. Hay maíz que tiene mucho más contenido grasoso, tiene más contenido harinoso, tiene más contenido de, por ejemplo, aminoácidos, ¿no? Entonces, realmente cada maíz va a tener diferentes propiedades y te va a resultar una tortilla muy diferente, tanto en color como en nutrientes, pero también en su grosor, porque un maíz que es más duro te va a resultar en una harina que es más gruesa y por lo tanto la tortilla va a ser más gruesa, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica se usa mucho el maíz para arepas, para otro tipo de productos y ellos no nixtamalizan. Al no nixtamalizar, no están rompiendo todas las cadenas de los aminoácidos y la fibra del maíz. Por lo tanto, al hacer eso, procesarlo en el molino, va a ser mucho más grueso y por lo tanto la arepa tiene que ser más gruesa porque si no la arepa porque si no se rompe, ¿no? Ellos no podrían hacer una tortilla. En México, porque tenemos la nixtamalización, que también se ocupa en Colombia, también se ocupa en
Un
Venezuela, pero
poquito,
eso es mucho
si
más.
nos puedes explicar rápidamente o muy concreto, ¿qué es la nixtamalización?
La nixtamalización es el proceso por lo cual los antiguos indígenas mexicanos descubrieron que ellos podrían suavizar el maíz. Cuando el maíz se domesticó en México, era una planta silvestre que tenía mazorcas muy chiquititas, realmente, realmente ni inexistentes, y realmente por un proceso de cultivación empezaron a crecer y empezaron a hacer la selección humana de la planta hasta que se desarrolló lo que tenemos hoy como maíz. Lo único es que el maíz tenía o tiene temporadas. Entonces, para resolver este problema de temporadas, el maíz se secaba y el maíz se secaba y se almacenaba. Pero al secar el maíz se vuelve muy duro. Entonces, lo que empezaron a desarrollar serían ideas, ¿no? Una de ellas fue ponerle las cenizas, perdón, las cenizas, ponerle cenizas, y eso ayudaba. Y después se dieron cuenta que si usaban los sedimentos que se quedan en los ríos, sobre ese polvito blanco que queda ahí, que lo referimos nosotros en Latinoamérica como cal natural, realmente encontraban que se volvía muy suave el maíz y entonces lo podían comer aunque estaba seco. Y realmente con eso ya podían empezar a molerlo y desarrollar la tortilla. Entonces, el proceso de nixtamalización es realmente el cocer el maíz con ese aditivo que ya puede hacer las cenizas o la cal y dejarlo reposar. En México se dice que el maíz, al ponerle la cal o la ceniza, lo pones en la noche y no lo despiertas hasta que los gallos canten en la mañana. Este proceso lo que realmente hace es que también libera todos los nutrientes del maíz. Si tú comes maíz, por ejemplo, polenta o como se come en Sudamérica, realmente no es nutriente. ¿Por qué? Porque no se rompen todas estas cadenas y se liberan todos esos aminoácidos que son esenciales. Entonces, la nixtamalización es muy importante y es muy importante para México.
Pero esas tortillas que llevan este proceso de nixtamalización, que llevan este proceso de reposo y que al final tienes una tortilla suave, flexible, sabrosa, nutritiva, no las encuentras en Australia, ¿no? Pero nos enteramos que al parecer un agricultor australiano se ha interesado por sembrar maíz blanco. Cuéntanos un poco sobre esta aventura.
Sí, fíjate que el maíz blanco se ha sembrado en Australia durante mucho tiempo. Realmente se ocupaba mucho, o se ocupa hasta este momento, para dos cosas: para exportación o para alimento de ganado. El maíz, como tal, en cuanto a producción, produce mucho más grano que, por ejemplo, el trigo. Entonces, realmente, como un cultivo, es muy, muy importante, ¿no? Es muy importante en ese sentido porque realmente sí da las ganancias que se están buscando. Entonces, siempre se ha sembrado aquí, pero no para consumo humano. Y ahí fue donde nos dimos a la labor de ir a buscar a los granjeros y buscar el maíz que realmente nos iba a dar los resultados. Porque una también es que el maíz que se usa para el ganado también tiene una composición muy diferente, que está buscando que sea mucho más grasoso. Y un maíz grasoso no necesariamente sirve para hacer una tortilla. Entonces, es un proceso de investigar, de ver qué semillas están disponibles en Australia y empezar ese proceso. Claro, ese fue el proceso de hace 15 años. Ahora, nosotros hemos avanzado muchísimo en el sentido de ya empezar a tener nuestras propias semillas de las cuales somos propietarios, ¿no? En el sentido de que ya podemos empezar a desarrollar o tener una tortilla muy adaptada hacia lo que nosotros estamos buscando y un maíz que realmente crezca en Australia, porque no todo el maíz que crece en otro lugar va a crecer en Australia. Y también, obviamente, respetando toda la parte de biodiversidad que es muy importante en este país.
Como decíamos al principio de la charla, llevas 15 años en Australia. ¿Qué ha cambiado desde entonces respecto a la comida mexicana y en general a la comida latinoamericana? ¿Quiénes la consumen? ¿Cómo han sido recibidos estos nuevos sabores para el paladar australiano?
Yo creo que al australiano le gusta mucho explorar, le gusta mucho buscar otras culturas, que ellos exploran bastante. Entonces, yo siento que en los últimos 15 años la comida mexicana y la comida latinoamericana, como tú lo dices, ha avanzado muchísimo, ¿no? Yo creo que antes de este ola de comida latina, el australiano veía mucho hacia Asia, ¿no? Comida tailandesa, filipina, vietnamita, ¿no? Para allá veían, pero yo creo que las distancias se han acortado muchísimo y también ha habido mucha migración de Latinoamérica. Entonces, eso ha ayudado mucho a llevar la comida latinoamericana al siguiente nivel. Y realmente el cambio ha sido muy notorio, ¿no? Y ha sido notorio en dos aspectos. Uno es el número de restaurantes latinoamericanos que los llevan latinoamericanos ha crecido. Pero mucho más importante es el número de restaurantes latinoamericanos que no le pertenecen a latinoamericanos, pero realmente se han dado a la tarea de investigar y realmente tomar en cuenta que una cosa es lo que, por ejemplo, se ve en Estados Unidos y otra cosa es lo que pasa en Latinoamérica. Y ellos se han dado cuenta claramente que la gente lo que está buscando aquí es lo auténtico. Y yo creo que el cambio se ha visto y yo creo que el cambio va a seguir porque el paladar australiano sigue buscando lo exótico, sigue buscando lo diferente, ¿no? Y si nos damos cuenta, en nuestros países hay muchísimo, ¿no? Y hay muchísimo más que abarcar. Entonces yo creo que esta tendencia va a seguir.
Pues muy interesante esto que nos cuentas, Gerardo, y esperemos que pronto mucha gente pueda ya disfrutar de esa tortilla flexible, nutritiva y suavecita, que es la que comen los mexicanos. Por último, para aquellos que están saboreándose ya ese taco de tortillas de maíz blanco con su aguacate y unos frijoles y un pedacito de carne, o bueno, sin carne para los vegetarianos, descríbenos las reglas de etiqueta para disfrutar de un buen taco.
Un taco primero empieza con tres ingredientes esenciales, ¿no? Una buena tortilla, un buen llenado o proteína o como tú lo dices, un buen guisado de vegetal y una muy buena salsa, ¿no? Y como decimos en México, ¿no? Y tú sabrás, nosotros en México decimos que es la cabeza al taco, no el taco a la cabeza. Es decir, el taco lo agarramos con dos dedos, de tal manera que esa salsa y esos líquidos no se escurran demasiado del taco, pero si se escurre también está bien, pero de esa manera mantenemos el taco alejado pues, de nuestra vestimenta, ¿no? Y lo mantenemos encima de ya sea la servilleta o el plato donde lo estamos teniendo, y realmente lo que hacemos es giramos la cabeza sea derecha o izquierda, depende si somos diestros o no, y girar la cabeza por lo menos a, yo diría, como 70 grados y tratar de que la boca quede en paralelo con ese, con ese taco y realmente darle esa mordida.
Creo que ya muchos se les hizo agua a la boca. Y bueno, muchísimas gracias, Gerardo López, cofundador de La Tortillería. Ha sido realmente un placer tenerte en los micrófonos de SBS Spanish. Muchas gracias y a los que nos están escuchando y después de esta charla han decidido cocinar tacos, pues buen provecho.
Ya escuchamos la música de los deportes y tenemos nuevamente con nosotros a nuestra compañera Esther Lozano. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, muy bien. ¿Qué? Vamos a empezar. Ah,
dale,
ya
por
voy.
Favor.
Lanzada con la Europa League, el fútbol, porque el Athletic de Bilbao selló, como se esperaba, su clasificación directa a octavos de final de la Europa League. Eso fue este jueves, en la octava y última jornada, en la que la Real Sociedad amarró a su vez uno de los puestos de playoff, de repesca. Así que los dos equipos vascos, los únicos representantes de la Liga Española este curso en la segunda competición europea, ganaron sus partidos del superjueves. El Athletic venció por 3-1 en casa al Victoria Pilsen checo y la Real Sociedad también como local ganó por 2-0 al PAOK griego. En resto de partidos de la última jornada, aspirantes al título como el francés Lyon, el alemán Eintracht o los ingleses Manchester United y Tottenham sellaron su clasificación. Y el Real Madrid conocerá el viernes en Nyon su rival en el playoff de los octavos, que será el Manchester City o el Celtic Glasgow.
Muy interesante la Champions y la Europa League. Y nos vamos a hablar del Tottenham y de su entrenador Postecoglou, que está un poco cuestionado.
Sí, dice que no le preocupan las especulaciones sobre su futuro en el club de fútbol, en el Tottenham, a pesar de que el Hotspur se aseguró un puesto en octavos de final de la Europa League. El técnico de los Spurs ha recibido un voto de apoyo muy público de su jugador estrella Dejan Kulusevski, quien prometió esta semana que estaba luchando por Postecoglou porque creía que el australiano había aportado un fútbol especial al club. Mientras tanto, el entrenador ha adoptado una cara desafiante en medio del creciente descontento por el desplome de los Spurs al puesto 15 en la Premier League.
Malas noticias, pero nos vamos al sudamericano sub-20 que se está jugando en Venezuela.
Sí, Brasil se ha impuesto por 3-2 este jueves sobre Ecuador y se ha clasificado a la fase final del campeonato. Ecuador ha quedado sin opciones. Gracias a esta victoria fue gracias a dos goles de David Washington, delantero del Chelsea, que además la prensa ubica como futuro compañero de Neymar en el Santos. El resultado valió el pase de Argentina, que descansó en la jornada, y también le valió el pase a Colombia, que venció más temprano también por 3-2 a Bolivia. Así que Argentina y Colombia lideran con 7 puntos cada uno y Brasil queda con 6 a falta de una fecha para completar la llave. El sábado, en la última fecha de la llave, se jugarán los partidos Brasil-Colombia y Ecuador-Argentina.
Bueno, muy interesante el sudamericano sub-20. Muchas gracias, Esther, por este informe deportivo.
Muchas gracias a ti.
Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro programa de este viernes 31 de enero de 2025, pero te recuerdo que mañana, como siempre, como cada fin de semana, regresamos con nuestra edición especial de fin de semana con mucho sabor, mucho arte, mucha cultura, mucha música. Ha sido un placer compartir contigo en este día. Te deseo una excelente tarde. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.